Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha muerto José María Gay de Liébana, el economista y colaborador de Herrera en COPE a los 68 años. Llevaba varios años luchando contra un cáncer con metástasis hasta el final. Porque ese ha sido su empeño del profesor hasta el final. Hemos tenido el privilegio de escuchar sus comentarios.
Con el profesor Gay de Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos.
Es profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Se había convertido en un analista de referencia en los medios de comunicación, donde explicaba las cuestiones económicas. Los oyentes de COPE, los espectadores de 13 también, que durante muchos años hemos tenido el privilegio de contar con sus enseñanzas, le vamos a echar mucho de menos. Un abrazo virtual, profesor. Y acabamos también de conocer que han ingresado en un hospital de Valencia dos bebés contagiados de coronavirus. Aunque su estado no reviste gravedad, están en observación por su corta edad. Valencia, Luis Agudo.
Los dos bebés contagiados de coronavirus, que apenas tienen un mes de vida, se encuentran ingresados en el área de pediatría del Hospital de la Ribera en Alcira con sus madres, una de las cuales también es positiva. Uno de los bebés fue llevado por la madre a urgencias el pasado martes por la noche. Su estado no reviste gravedad, pero al tratarse de un lactante se ordenó su ingreso por precaución y para someterlo a una vigilancia preventiva. El segundo bebé está ingresado en el área de hospitalización pediátrica, también en observación por contagio de coronavirus, acompañado de su madre, que en este caso no está contagiada.
Pues es la última hora que nos lleva desde Valencia. Te cuento también que el Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo para la diócesis de Teruel y Albarracín. Es el sacerdote José Antonio Satué Huerto de la diócesis de Huesca, Nacho de Gamón.
Satué tiene 53 años, es natural de Sesa, en la provincia de Huesca, y desde abril de 2015 trabajaba como oficial en la Congregación para el Clero de la Curia Romana. Ordenado en 1993, es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También ejerció su ministerio como párroco y en 2004 fue nombrado vicario general de la diócesis de Huesca. En Italia colaboraba en la Casa Di Marco, institución para menores no acompañados del servicio jesuita a refugiados. La diócesis de Teruel y Albarracín se encontraba vacante desde el nombramiento de Monseñor Antonio Gómez Cantero como obispo coadjutor de Almería el pasado 8 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Está a punto de comenzar la etapa de hoy del Tour de Francia, Miguel Aguilar.
19ª etapa del Tour, la antepenúltima, todo listo ya en Murens, enviado especial de la cadena COPE, Kike Iglesias.
A las 12:20 tomará la salida la carrera desde Murens en los Pirineos Atlánticos, camino de Libourne, 207 kilómetros hasta la localidad cercana a Burdeos, un monumento al sprint hoy, el que puede hacer Mark Cavendish, que buscará la quinta victoria en este Tour de Francia y superar a Eddy Merckx como máximo ganador de etapas en el Tour de Francia. No va a tomar la salida el colombiano del equipo Movistar, Miguel Ángel López.
En una semana arrancan los Juegos Olímpicos con varias disciplinas donde España puede pelear por llevarse el oro. Una de ellas es el fútbol. Sobre esa posibilidad, le acabamos de preguntar en rueda de prensa al seleccionador Luis de la Fuente, que ha dicho esto.
Yo siempre he dicho que tenemos una gran base de jugadores. Ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a renunciar a pelear por el oro? Es absurdo decir que no queremos conseguirlo, que no podemos conseguirlo, y ese es nuestro objetivo.
Y en estos momentos el equipo olímpico español está en la Casa Real, donde el rey Felipe VI les va a recibir y desear la mayor de las suertes antes de viajar a Tokio.
Gracias. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? 11 y 7 minutos de hoy viernes 16 de julio. Bienvenidos a la mañana en Tenerife. Saludamos y felicitamos a todas las Carmen, a los Carmelos. Hoy Día del Carmen, festivo en Santa Cruz también. Muchos están disfrutando de unos días, un fin de semana larguito. Y como se dice, escapamos por los pelos. Tenerife sigue en nivel 3, todos muy, muy pendientes, aunque ya el consejero decía que con los datos que teníamos la cosa podía variar en pocos días, así que no bajemos la guardia. Los contagios siguen en aumento y en aumento también siguen los problemas. Se ha triplicado los niveles de pobreza en la isla, en las islas. Somos, junto a los andaluces, los españoles más pobres, cada vez gente sin recursos. Los holandeses nos han dejado de recomendar para sus viajes. De hecho, la compañía TUI también ha anunciado que cancela hasta agosto sus vuelos con las islas. Mucha gente todavía sigue en ERTE, muchos negocios cerrados, los turistas sin venir. También vamos a la cola en los datos de vacunación. Somos la última comunidad en datos de vacunación. Y suben las temperaturas para el fin de semana. Así que días muy, muy moviditos. Y como siempre, apelando a la responsabilidad individual para salir de, por una vez, por todas, de esta larga, larga, larga pandemia ya que nos está azotando. A los mandos de la técnica les saluda el compañero Jorge Medina. En la producción de este programa, Miriam Guimerá. En apoyo a la producción y siempre pendiente de la última hora, nuestro compañero Daniel Pinelo. Y reciban el cordial saludo también de una servidora que les va a acompañar hasta la una de la tarde, Isabel Pérez. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre el aumento de la pobreza en las islas? ¿Sobre que sigamos en ese nivel 3 y no se hayan aumentado por ahora esas restricciones? Pero sí se ha anunciado que están estudiando medidas, entre ellas también pues apelar esa a ese toque de queda al Tribunal Supremo, ya que consideran que es una herramienta básica e indispensable para luchar contra esta pandemia. ¿Estarían ustedes también a favor de no entrar en ningún espacio público si no están vacunados o no presentan un test negativo? Hay gente que habla que eso sería anticonstitucional o que incluso ya empezaría a abrir a existir otra clase social, los vacunados y los no vacunados, con más derechos los vacunados y con menos derechos los no vacunados. ¿Qué opinan ustedes? Lo que quieran nos lo pueden contar en el 610-1080-11, 610-1080-11, es nuestro número de mensajes de texto y de audio en el que estamos en contacto con ustedes. Viernes desde las 7 de la mañana con programación regional y ahora les hacemos un resumen con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Ayer casi no terminamos, ¿eh? Esperando la rueda de prensa, preguntas, haciendo lotería. ¿Escapamos por los pelos?
Escapamos por los pelos y yo diría que contra todo pronóstico, sí, porque ¿no? La verdad es que todo, ya dábamos por hecho que íbamos a subir a nivel 4, e incluso Gran Canaria, sí, sí. ¿No? Que se quedan en nivel 2. Y esa es la noticia del día, que Tenerife va a seguir en nivel 3 de alerta sanitaria. El gobierno, de todas formas, asegura que la isla todavía no tiene indicadores nivel 4, pero es bastante probable que a principios de la semana que viene, apúntense el martes, si la tendencia continúa igual, sí se haga efectivo esa subida al nivel 4. El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, precisa que los criterios epidemiológicos han cambiado porque ahora la mayoría de quienes enferman no son de riesgo. De hecho, se apoyaba en un dato. En las dos últimas semanas, el 90% de las personas que han ingresado en los hospitales de las islas por COVID no estaba vacunada. Se lo preguntaba Mayer esta mañana.
El 90% de las personas que están ingresadas no tienen vacuna, ¿no? No se han vacunado.
No se han vacunado, ¿no? Y además de los que están tenemos ingresados que no están, que están vacunados y que están casi por unos factores más bien preventivos porque tienen otros factores de riesgo, en ningún caso están en cuidados intensivos.
Otro ejemplo de que las vacunas funcionen. Y hoy también se está hablando y mucho, como decía Isabel, de la intención de limitar el acceso a los interiores de los espacios públicos a las personas con el certificado de vacunación completo, con un test negativo o a quienes hayan superado la enfermedad. Desde el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, su presidente Fernando Cabrera también lo ve con buenos ojos, pero considera que los esfuerzos ahora que la incidencia está disparada deben centrarse en evitar la celebración de botellones y fiestas privadas.
En principio a mí me parece bien, lo que no me parece bien es que no se controlen todos los botellones y fiestas ilegales que además se celebran normalmente en los mismos sitios todos los fines de semana. Y que se tome, por ejemplo, esta medida, que está bien, la de controlar quién entra en los espacios interiores, y se sigan celebrando en todas las playas de Tenerife botellones los fines de semana, y que no se haga nada por evitarlo.
Y otra noticia de la mañana que pasaba por aquí en COPE, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, de Podemos, y ante las críticas de las últimas semanas y meses sobre la gestión, principalmente en materia de dependencia, donde no terminan de mejorar la situación que recibieron de Coalición Canaria, la consejera se ha mostrado frustrada por el trabajo, dice que le falta dinero y personal, incluso abría la puerta a irse del gobierno si no conseguía sus objetivos.
Si no se nos dan pues los medios y los mecanismos, las herramientas para poder cambiar las cosas, pues yo sí que creo, sí que le voy a dar ahí la razón, sí que creo que habría que valorar si debemos continuar o no, porque si no lo que estamos generando es una sensación de fracaso.
Frustración.
Sí, de frustración. Exacto, que yo creo que no nos merecemos si tenemos las manos atadas.
Bueno, pues las declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, llamativas, y vamos a ver en qué acaba todo esto.
Oye, Dani, me llama la atención, no sé si has visto que se van a reforzar patrullas policiales, por ahora no, por lo que veo, no en la isla de Tenerife, pero sí en la provincia de Las Palmas, concretamente en Puerto Rico, en Mogán, en Tías, en Lanzarote y en Morrojable, con agentes de la policía alemana y carabinieri italianos.
Hombre, es algo que suele pasar, lo contaban también los compañeros. Los compañeros a nivel nacional comentaban que también en Madrid en verano suele haber policías con los que tienen acuerdos para los extranjeros que estén aquí de vacaciones, pues vean su uniforme, que es diferente al de la policía española, y acudan a ellos a pedirles cualquier cosa, ¿no? En este caso, pues, también como hay muchos extranjeros que están también saltándose las normas, pues en las zonas turísticas de la isla, no está de más que haya agentes de...
Yo desde aquí tengo que decir que con mis propios ojitos ayer por la tarde en Playa de las Américas, pues veía grupos de jóvenes turistas, pues a lo mejor grupos de 5, 6, media tarde, como digamos, pues 9 de la noche, una cosa así, poniéndose el sol. Pues iban por un paseo, por otra, y nadie lleva mascarilla, ¿eh? Algunos sí, pero la verdad que la mayoría de turistas que me encontraba así en grupo no llevan mascarilla. Y me fijé y como que no se las veía por ningún lado, porque no las tenían bajadas.
Vienen de sus países donde no es obligatoria y no.
Creo que no lo saben.
Ni lo saben ni tampoco hacen el esfuerzo de preguntar, ¿no? Porque si tú vas por la calle y ves a todo el mundo con mascarilla,
sí,
por lo menos te choca, ¿no? Y preguntas, oye, ¿por qué está todo el mundo con mascarilla? Pues porque aquí son obligatorios.
Ya, bueno, no sé. Bueno, ¿te me quedas por aquí para felicitar y demás? Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Mi
reconocible como pocas, la de Rubén Blades. ¿Te gusta a ti Rubén Blades?
A mí me gusta cualquiera que cante salsa bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sí, lo que me falta es bailarla decentemente. Eso sí me falta, pero bueno.
Ah, eso es ponerse, Dani.
Sí. No hace falta tiempo. Lo que pasa es que después de esto, a ver quién se acuerda ya de bailar. Por cierto, Rubén Blades, que lo estamos escuchando porque cumple hoy 73 años.
Mi madre.
También cumple hoy, por cierto, Miguel Indurain, 57. Y es el Día Mundial de la Serpiente.
Cuidado, por ahí hay mucha víbora.
Sí, ya me lo pusieron por aquí en la escaleta, sí. Esa frase. Y bueno, lógicamente hoy, día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, que sabes que en Tenerife pues tiene mucha devoción. Festivo local en Santa Cruz, porque se pasó del martes de carnaval a este día, aunque no va a haber embarcación. Y también déjame que me acuerde hoy de toda la gente del Valle de la Orotava, que los tres municipios tienen a la Virgen como alcaldesa honoraria: Los Realejos, el Puerto de la Cruz y la Orotava. Es la patrona del Valle.
Pues sí, la verdad que es la patrona del mar, de las Fuerzas Armadas. También es felicitación, ¿no?, a toda la gente del mar, todos los que trabajan en el mar, trabajos muy, muy sacrificados y que siempre están bajo la protección de la Virgen del Carmen. ¿Y a quién tenemos que felicitar también?
Pues a Rubén Blades y Miguel Indurain. Y aparte también a Irene Vicedo, actriz española de 44 años.
Bueno, la verdad que no sé quién es. ¿Tú sabes quién es?
No. Ah,
mira, por aquí me llegan mensajes al 610-1080-11. Hablando, ¿te acuerdas? Estamos hablando de las mascarillas. Dice, mira, en el Puerto de la Cruz los extranjeros no usan mascarillas y vienen en grupo y en gran cantidad. Para ir, por ejemplo, al Oroparque, nadie tiene medidas, no se puede caminar por las calles, sobre todo la gente mayor, jóvenes en grupos, sin mascarillas, que hay mucho. Y aquí un oyente que también nos lo preguntó ayer y se lo comentamos: buenos días, datos de vacunación por islas. Pues es que no nos dan los datos de vacunación por islas, ¿no, Dani? Nos llegan las notas de prensa, son datos de vacunación generales canarias.
Lo que sí sabemos es que las islas donde más ha avanzado hasta la vacunación son las más pequeñas: El Hierro, La Gomera, también La Palma va muy avanzada. Y Fuerteventura esta semana está vacunando sin cita a mayores de 16 en Antigua y Pájara.
Pues fíjate, lo que sí que sabemos es que vamos a la cola en vacunación con el resto de comunidades, ¿no?
Sí, la comunidad que menos ha vacunado.
Oye, ¿y tú ya tienes cita?
Yo no me puedo vacunar hasta septiembre porque pasé el COVID en marzo y tienen que cumplirse seis meses. Así que hasta...
Y te dan un solo chute.
Un solo chute, sí. Que a ver cómo me siento, yo no sé.
Ah, eso bien.
Porque sería como... El cuerpo entiendo que lo recibe como una segunda dosis, entre comillas. Entonces, no sé si...
Bueno, y según, porque no, según los anticuerpos que haya generado, claro, ¿no? Y todo esto.
Ya te contaré, a ver cómo va.
Seguro que bien. Daniel Pinelo es un toro.
La seguridad de que ellos te quieren y que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar.
No sé yo si a mi compi Cristian García también le gusta Rubén Blades, que él también es jovencito, como dice Daniel Pino, dice, no eres de esa
buenos
cita.
Días.
Buenos
no,
días.
No me va.
Es que solo le gustan los deportes.
Eso sí es verdad.
Él solo le gustan los deportes. Porque además siempre es que llega el verano, llega vacaciones y él viendo deporte.
Hombre, y encima este año más, que son las Olimpiadas.
Oye, empieza. Te queda bien ese peinado.
¿Eh? Ah, ¿sí? ¿Te gusta?
Sí.
Muchas gracias.
Mejor que aquel, ¿te acuerdas que te decía yo? Ese no te queda
es
bien.
Es que estaba en proceso, porque me estoy dejando crecer el pelo y claro, tú me pillaste en la época en la que hagas lo que te hagas.
Sí. Muy bien, te queda muy bien.
Muchas gracias.
Oye, ¿ya sabemos la noticia bomba esa o...?
No la sabemos todavía, bueno. Isabel, es a las 12.
¿No?
Sí, estamos, nos tienen el Club Deportivo Tenerife locos a través de las redes sociales, porque ayer por la tarde-noche colgaban un tuit en el que informaban de que hoy a las 12 va a haber noticia, pero es que no sabemos por dónde van los tiros, si es un fichaje, si es la presentación de la campaña de abono, si es algo que tenga que ver con el centenario, que ya sabes que estamos en año de centenario en el Club Deportivo Tenerife, si es algo de las equipaciones, nos tienen aquí intrigados, así que a partir de las 12 conoceremos lo que tiene preparado el Club Deportivo Tenerife, un equipo que está entrenando hasta hora de la mañana en el Mundialito. Mañana va a tener su primer partido de pretemporada frente al Club Deportivo Águilas en el sur de la isla de Tenerife, en el Tenerife Top Training, así que
eso, pendientes en el Club Deportivo de Tenerife de lo que nos quieran anunciar en el día de hoy. Lo que sí que es oficial ya, acuérdate que te lo decía ayer, Isabel, es que la Supercopa de España de baloncesto se va a disputar en Tenerife 11 y 12 de septiembre en el pabellón Santiago Martín, y vendrán equipos como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, el Valencia Basket, y aparte de esos tres estará el Lenovo Tenerife como equipo anfitrión. Hoy a las 2 de la tarde estaremos con Félix Hernández, presidente del Club Baloncesto Canarias, para hablar un poco más de lo que significa que la Supercopa de España vuelva otra vez a la isla de Tenerife. Repito, eso será el 11 y 12 de septiembre.
Nos apuntamos esas fechas y, bueno, si se produce alguna gran noticia, ¿qué hora era?
A las 12.
Bueno, me lo cuentas y lo contamos por aquí.
Te lo cuento.
Si vemos que es algo así, a ver si va a ser una bobería y todo.
Seguramente, no. Es que seguro. Seguramente será una chorrada, pero nos tienen aquí en vilo y no sabemos lo que puede ser. En cualquier caso, desde que esté la noticia, la contamos.
Dice, buenos días, espero que la noticia bomba del Club Deportivo Tenerife sea la dimisión del presidente. Bueno, que pone opiniones para todos. En el
sí,
6, 10,
para todos los gustos.
10, 80, 11. Oye, ¿tú ves gente sin mascarilla por la calle?
Yo veo gente sin mascarilla por la calle, sí, la veo. Y sobre todo en zonas turísticas, en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, suelo ver a mucha gente sin mascarilla.
¿Estarías a favor de, si no estás vacunado, no presentas un test, entrar en algún espacio público? ¿O piensas que es coartar derecho?
50-50, como diría el otro, sí. Por cierto, que enlazándolo con el deporte, para entrar a poder ver al Tenerife, entonces entiendo que necesitarías llevar... se me ha ido la palabra de la cabeza, presentar como que estás vacunado. Bueno, opiniones
para
encontradas.
Encontradas. Ya lo saben, a las 2 de la tarde, deportes en esta casa con nuestro compañero Cristian García. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Haz tu baño realidad con Chafiras. Disfruta de la mayor exposición de baños y cerámicas con las mejores marcas. Y ahora, en nuestra tienda de La Laguna, nuevo horario ininterrumpido. De 8 a 7 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 2. En La Laguna, autopista TF5, dirección Santa Cruz, salida 5B. Chafiras, llévate nuestra experiencia a casa.
El mar. Una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
Nueva tienda 5 Océanos en Tenerife, en Santa Cruz.
Hasta el 27 de julio, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Santa Cruz, Avenida 3 de Mayo número 10.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo comentábamos al principio de este programa. Por los pelos, escapábamos de que no nos elevaran esa alerta sanitaria al nivel 4, aunque como comentaba con Daniel Pinelo, pues posiblemente semana que viene los datos siguen igual pues posiblemente principios de semana que viene, pues sí, que entraríamos en ese nivel. Ayer en esa rueda de prensa se comentaba esa posibilidad que se estaba estudiando de, pues, si no estás vacunado o no presentas alguna prueba negativa, pues no poder acceder a espacios públicos. Lo que sí que vemos es que esta nueva cepa sigue aumentando el número de contagios. Sobre todo, también hemos escuchado, porque representantes en los hospitales, que el 90% de los ingresos hospitalarios es gente que no está vacunada. También la franja de edad es personas que todavía pues no tienen que vacunarse. Y mucha gente todavía pues sigue presentando síntomas y no llamando, no acudiendo. Yo pongo mi caso personal. El lunes pasado pues fui a darme la segunda dosis en el Magma, en el vacunódromo del Magma, y detrás de mí había una señora que cuando llegas te preguntan, ¿tienes síntomas? Y le dicen, sí, yo es que creo que tengo el COVID. ¿Y cómo sé que es que se presenta aquí? Ah, pues yo qué sé. O sea, yo creo que todavía hay mucha gente que anda un poco despistada. Cuanto más informados estemos y más responsabilidad tengamos, pues más protección tendremos frente a esta pandemia. Como siempre, y de verdad que le damos las gracias, nos atiende amablemente el jefe de la sección de epidemiología de la Dirección General de Salud, Amós García Rojas. Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Isabel. Un placer, como siempre.
Bueno, nos vamos al fin de semana, como digo yo, escapando por los pelos, como dice mucha gente, porque la verdad que todos pensábamos, fíjense, cada vez que entramos en un consejo y esperamos esa rueda de prensa, siempre vamos pensando que no vamos a subir de nivel y nos suben. Y cuando vamos a pensar que no suben, no nos suben. Pero lo que sí que está claro, por ponerle un poquito de gracia al asunto, que poca tiene, pero lo que sí que está claro es que estos contagios siguen en aumento y de una forma disparada, los datos que tenemos ahora.
Sí, sigue en aumento y sigue en aumento por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, por la variante Delta, que está cada vez, he comentado alguna otra vez en el programa de ustedes, que desde el momento que aparece en un ámbito geográfico, al poco se va a convertir en la variante prevalente, por una cuestión muy simple, es muy contagiosa, es tremendamente contagiosa. No más virulenta, pero sí más contagiosa. Pues, y además tiene otra característica, y es que las personas que solamente tienen una dosis de vacuna administrada pues no están bien protegidas frente a la variante Delta. A esto hay que sumarle de que a pesar del acelerón importantísimo que se le está dando al proceso de vacunación, todavía queda un cierto camino por recorrer para llegar a ese 70% de personas, que es la base con la que podemos empezar a plantearnos que estamos en el camino a conseguir la inmunidad. Bueno, colectiva.
En el ranking de vacunación por comunidades vamos los últimos.
Sí, pero eso tiene su justificación clara. No es que nuestros profesionales sean más flojos, en absoluto. Nuestros profesionales están haciendo un ejercicio brillante. Es nuestra estructura de población. Las vacunas las compra la Unión Europea, las ha distribuido entre los distintos países en función a su estatus poblacional, y luego desde el Ministerio se mandan las dosis de vacuna a las comunidades autónomas adaptadas a las pirámides de población. Nosotros somos una población joven. ¿Por qué comunidades autónomas de población envejecida han llevado otro ritmo de vacunación? Pues porque les han llegado más vacunas proporcionalmente. A nosotros nos han llegado menos porque somos población joven. Ahora empezaremos a recepcionar de manera similar al resto del país o algo más por esa característica importante que nuestra población es joven. Luego también hay que tener en cuenta otro factor que no es menor. Las vacunas van de Madrid a Andalucía en camión y llegan al cabo del tiempo, de un tiempo corto. Aquí tienen que llegar por avión, con unas distancias que hacen que una vez que llegan y son recepcionadas, se tengan que trasladar a su vez, también por avión, helicóptero o barco, a las islas periféricas. Es decir, logísticamente es mucho más compleja la gestión de las vacunas aquí que en un territorio en el que las mismas le llegan por carretera. Pero la clave es la pirámide de población.
Bueno, la verdad que parece que todos son, ¿no? Esto también de ser una región periférica, pues también incide en estos datos de vacunación. Amos, también, como estaba comentando, todavía hay muchísima gente. Ayer veía también, por ejemplo, un tuit del gobierno, de Sanidad del Gobierno, donde hablaban de un brote que se producía en el norte de Tenerife, que al principio no se colaboró y entonces mintieron, que el trabajo de los rastreadores es difícil. Entre eso también se suma mucha gente que tiene síntomas y que no llama, no acude, piensa que no le pasa nada. ¿Hasta alturas de la película, hablando mal y claro, hay gente así?
A estas alturas de la película hay gente que piensa, no, esto es un resfriado, esto no tiene nada que ver con el tema, y siguen haciendo su vida normal, sin someterse a lo que sería lo lógico, un proceso de diagnóstico. Pero es que lo más dramático es que incluso mucha gente ya con el diagnóstico dado, pues se pasa a la cuarentena por el forro, y esto ocasiona un daño tremendo a la ciudadanía. Mira, algunos ejemplos que nos ponen los rastreadores. Llaman a la casa de la persona afectada que está en cuarentena. ¿Está don tal? No, ha salido un momento al supermercado a comprar. Hombre, por favor. ¿Está don tal? No, ha salido a dar un paseo porque estaba agobiado. Pues bueno, esa es una realidad con la que desgraciadamente los rastreadores se encuentran en muchas ocasiones. No es lo normal, ¿eh? Lo normal es una actitud responsable por la mayoría de la ciudadanía, pero desgraciadamente todavía hay comportamiento de personas que no sé en qué dimensión viven, porque es que estamos en una pandemia, por el amor de Dios, estamos ante un problema de salud muy serio.
Sí, además, como ya sé que no es lo general, pero por el comportamiento de unos pocos, pues están vagando mucho. Y
sí, es que esos pocos, sobre todo si están infectados por la variante Delta, pueden infectar antes. Mira, la variante de Wuhan, normalmente en lo que era la posibilidad de transmisión de una persona afectada por la variante de Wuhan, que era la inicial, a una persona afectada por Wuhan era capaz de infectar a 3 personas. La variante Delta, una persona infectada por la variante Delta puede infectar a 8. Pues empieza a sumar 8, claro. Cada uno de esos 8 a otros 8, y así se va diseminando el problema.
Y después incidir también. Yo, mira, justo ayer hablaba con una persona que llamaba y decía, no, mira, estamos confinados en casa y bueno, todos con COVID. 2 de ellos ya estaban vacunados con esa primera dosis, incluso uno de los vacunados pues terminó en el hospital, estuvo 15 días en el hospital, y que la gente que piensa, dice, oye, que estar vacunado no significa, o según te pones la vacuna, oye, deja que por lo menos que te generen los anticuerpos. Porque claro, yo conozco, mira, gente que según el día que se vacuna ya se cree que eso jauja.
No, y hay que ser consciente de varios aspectos, porque hay ingresados que tienen las 2 dosis administradas. Hay que ser consciente, en primer lugar, de que con una sola dosis no estás bien protegido frente a la variante Delta. Eso de entrada. Pero es que conviene recordar que si no respetamos el espacio entre dosis, es decir, si una dosis se pone hoy y la siguiente se tiene que poner a los 21 días, se tiene que poner a los 21 días, no a los 18 días. El intervalo máximo puede ser más lábil, más flexible, pero el intervalo mínimo entre dosis tiene que cumplirse a rajatabla. Por otro lado, yo me puedo haber vacunado hoy y ya estar incubando el problema, ya haberlo estado incubando. Pero claro, como no me ha explosionado clínicamente, pues no lo sabía. O yo puedo vacunarme hoy e infectarme mañana, porque la vacuna no va a ejercer un efecto protector hasta la semana siguiente de haber recibido la segunda dosis. O también simplemente recordar que las vacunas tienen una eficacia del 90-95%, es decir, que siempre va a haber un porcentaje de ciudadanos que con las 2 dosis puestas puede enfermar.
O sea, que seguir teniendo cuidado, uso de la mascarilla, lavado de manos, distancia, aunque sigamos sufriendo, ¿no?, por no darle ese abracito a los seres queridos.
Es fundamental en este contexto de la pandemia, es fundamental. Y de todas maneras, vamos a situarnos también en el escenario correcto. Las vacunas, tú imagínate que con esta incidencia acumulada que tenemos ahora, no hubiéramos podido haber vacunado a nuestros más vulnerables. Imagínate el escenario tan dramático que se estaría produciendo ahora. Estarían las UCI llenas, habrían muerto una barbaridad. Y no está ocurriendo este escenario gracias a que nuestra población vulnerable está vacunada. Por eso es tan importante la vacuna. Y el ejemplo de ahora es clarísimo. Con la cantidad de casos que estamos teniendo, si no tuviéramos protegido a los vulnerables, el escenario sería espantoso.
Pues si no quiero ni pensarlo. Amós, ¿crees que nos van a elevar a ese nivel de alerta sanitaria 4 la semana que viene con los datos que tenemos hoy?
Vamos a ver. Si evidentemente la situación no mejora, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde las administraciones sanitarias para evitar que siga incrementándose el número de casos. Por lo tanto, cualquier escenario en el contexto de una pandemia es posible y tenemos que tenerlo presente porque, repito, cualquier escenario es posible.
No bajemos la guardia. Amós García Rojas, muchísimas gracias, jefe de sección de epidemiología. Muchísimas gracias, como siempre. Seguro la semana que viene pues hablaremos otra vez, según vayan esos datos, a ver el fin de semana, sobre todo hoy festivo también, por ejemplo, en Santa Cruz. Esperemos que la gente se nos relaje un poco y tome conciencia. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
11:38, y si les parece, vamos ahora con nuestro tiempo de análisis.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y ayer todos pendientes, además lo dábamos casi por hecho, ¿verdad? Que íbamos a subir, nos iban a elevar a ese nivel 4, que iban a implantar muchísimas más restricciones. Y con lo que nos encontramos en esa rueda de prensa es que se estaban estudiando nuevos modelos. Y, por ejemplo, se habló de controlar el acceso a los lugares públicos y con una vacunación, teniendo la pauta completa o con un test negativo. Ya se está implantando ese modelo en algunas regiones, también en algunos países está totalmente implantado, aunque no se nos escapa que, por ejemplo, como esta semana en Francia, salían a la calle porque denunciaban que también era una violación de los derechos. Muchos hablan de que si se está creando una nueva clase social, los vacunados. ¿Y qué piensan de todo esto? Pues un sector importantísimo que también siempre está en vilo con cada consejo de gobierno, pues son nuestros hosteleros. Yo he querido invitar a dos empresarios. Javier Cabrera, del Grupo Monkey, buenos días.
Buenos días, Isabel.
¿Qué tal estás?
Fastidiado pero acostumbrado.
Sí, ¿no? Escapamos por los pelos ayer. Como dicen.
Bueno, yo no creo que haya que hablar de escapar ni de no escapar. Yo creo que aquí no se ha hecho la tarea por parte de las administraciones públicas, de ninguna de las, ni la nacional, ni la autonómica y, por supuesto, la local. Creo que también nos falta mucho como sociedad, ya que muchas personas no hacen y no tienen la responsabilidad suficiente. Y en tercer lugar, aquí no hay unas normas claras, ni hay un plan estratégico, ni hay una hoja de ruta, ¿no? Aquí el gobierno de Canarias va improvisando según le viene. A nosotros se nos dijo que se iban a controlar los aeropuertos y yo hago la siguiente reflexión. Si se controlan los aeropuertos, ¿cómo es que entró la variante Delta en las islas? Es una pregunta bien sencilla. O sea, que entrar al principio, que teníamos mucho desconocimiento, vale, pero después de un año y medio de pandemia, si se controlan los aeropuertos, que es por donde entra el 99,9% de las personas que visitan Canarias, ¿cómo es que nos entró esa variante?
Pues sí, buena pregunta también. También hemos invitado a este tiempo de análisis a otro empresario. Esta vez tiene su restaurante en Santa Cruz, restaurante Eterio, Pedro Nel. Buenos días, amigo, ¿qué tal?
Muy buenos días, Isabel. Bueno, sí, preocupadísimos con esta situación porque, como dice Javier Cabrera, el gobierno va adaptando las cosas a la situación, pero yo creo que más que adaptando es una improvisación, una cadena de improvisaciones. Si estamos a la última, somos los últimos a la cola de la vacunación, ¿cómo es posible que ahora le vamos a exigir a nuestros comensales que tienen que tener la pauta completa de vacunación para poder ingresar? Yo creo que esto va a generar pues una discriminación total y encima que nos están creando una mala publicidad, una mala atmósfera con los interiores. Hay gente que nos llama y nos dice, Pedro, yo no voy porque literalmente me da miedo con todo lo que están anunciando. Entonces, esto es como al caído acabarle de caer. Esto no puede ser porque yo no sé, vamos a tener que contratar seguritas para poder pedir el pasaporte COVID. Ah, que en los hoteles se hace, bueno, pero yo creo que es diferente, porque si una familia que va a celebrar el cumple de su hijo y el hijo no está vacunado, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos en la calle? ¿Que coma en la calle? Esto no puede ser. Una persona de color sí, blanco no. Esto, yo creo que esto es una locura. De verdad que no puede ser. Ayer a última hora no habíamos podido comprar nada. Estábamos toda la semana haciendo fuerza porque estamos cansados de tirar la materia prima que siempre se echa a perder. Y ayer a última hora todavía no habíamos podido saber qué hacer. Ahora ya vamos con otra noticia, que si el martes nos bajan alerta 4. Van modificando, van improvisando de acuerdo a las circunstancias. Y usted lo mencionaba ahora, estamos también a la cabeza en pobreza. ¿Qué vamos a seguir? Empobreciendo esto, no generando empleo. Yo creo que es una situación supremamente grave. Ahora, si en un restaurante hay un contagio, que digan cuál fue, que lo cierren. ¿No sería más fácil un titular? Cerrado X restaurante porque se contagiaron 8 personas que no cumplieron con la normativa. ¿No sería más fácil que crear? Porque se empieza a crear una situación que si en Tenerife, que si los hosteleros en Tenerife, que si Tenerife se está convirtiendo en el Madrid, que si son situaciones que están creando, yo creo que un descontento social y una desinformación bastante grande.
Clarito, clarito que lo cuenta Pedro Nel. Javier.
El tema de solicitar la vacunación, a mí honestamente me parece un disparate. En primer lugar, porque a nosotros nos prometieron a bombo y platillas algunos meses un pasaporte europeo sanitario. Yo todavía no he visto ninguno. Si existe, por favor, que me lo enseñen. Y ahora están diciendo, nos pasan la responsabilidad a los pobres hosteleros, y yo hago la siguiente reflexión. ¿Quién soy yo para validar o comprobar que un certificado de vacunación es correcto o no? Porque cualquiera hoy en día con un ordenador y Photoshop cambia la fecha, cambia el nombre y demás. Entonces,
que lo hacen.
Pasarme a mí esa responsabilidad, a mí y a los demás compañeros del sector, pues no me parece lo más correcto. Yo creo que aquí estamos en una era digital, creo que hay suficientes medios digitales como para que la gente en su teléfono móvil se baje una app o la creación de ese famoso pasaporte sanitario en manera digital y que nosotros fácilmente podamos comprobar los datos. Ahora, Si me tengo que poner en la puerta a pedir un certificado, yo no soy quien para evaluar o validar que ese certificado sea válido. No me parece correcto. Y por último, también quería denunciar públicamente que las playas se han cerrado, pero se han cerrado de manera teórica. Han puesto una valleta en lo que son los accesos a las playas, por lo menos lo que es aquí en Tenerife Sur, en Noruega y Nedeje, pero después por la noche la realidad es otra, la realidad es que hay botellones por doquier, esta es la realidad, porque la gente pasa por un lado de la valla o la aparta o la quita, y a mí me gustaría exigir a las autoridades, sobre todo municipales, un poco más de presencia policial para intentar controlar a estos grupos, y si por lo que sea no tienen medios, pues que le piden ayuda al gobierno. También me gustaría ser...
Estaba yo comentando, nos lleva una nota de prensa esta mañana, que no en la isla de Tenerife, fíjate, pero sí en Gran Canaria, Lanzarote y no recuerdo ahora si en Fuerteventura también, pues este verano se iba a tener un apoyo de policía alemana e italiana también en las zonas turísticas para hacer un refuerzo de apoyo. Pues de eso se quejan muchos empresarios también, de la falta de control, de la falta de medios de control, porque en el fondo sabemos todos dónde se reúnen los jóvenes, dónde, en las plazas donde hacen esos botellones, bueno, que ya se convierten hasta en parking, como tú comentas, pues cierran playas, pero realmente después hay un control para ver si esas playas están bien cerradas. Pedro, yo no sé si en la zona metropolitana en Santa Cruz tú te ves con algún tipo también de falta de control.
Total, total, porque vamos a ver, hay muchas zonas que son pues difíciles de controlar y pues uno ve las reuniones, los grupos, la gente intercambiándose en los vasos, luego también escuchas la noticia a nivel nacional de que no hay que usar la mascarilla y claro, pues sobre todo la gente que no tiene responsabilidad, ¿qué hace? No hace caso. Entonces, yo creo que esto es un problema que se le ha salido de las manos completamente al gobierno. Lo que dice Javier, pues tenía que haber pedido ayuda, tenía que haber organizado controles con mucha más disciplina. Yo he escuchado tantas cosas que dicen que drones van a custodiar, van a vigilar los botellones. Ahora, ¿cómo se le puede cerrar al pequeño comercio que no venda licor después de las 8? ¿Pero ustedes creen que los jóvenes no lo, o las personas que van a hacer un botellón o se van a reunir, no compran el licor antes, que es completamente inaudito lo que piensa esta gente. O sea, nos cierran a las 6 de la tarde el día martes y ¿qué solucionamos con eso? Como dice el Supremo, el virus no ataca en la noche, ataca solamente en el día, hasta las 12 de la noche. Yo creo que esto es un disparate.
Pedro, si nos elevan al nivel 4 el martes y aumentan las restricciones, aunque desde las asociaciones de hostelería han dicho que van a recurrir, la última vez pues ganaron, ¿qué vas a hacer?
Pues,
¿tú no tienes terraza, además?
Vamos a seguir recurriendo, vamos a seguir peleando porque, dense en cuenta, ahora hay que pagar el trimestre y esto no se paga de noche a la mañana. La bromita esta de cerrarnos el 27 y cuando volvimos a abrir había que pagar la nómina completa y pagar la seguridad social, que es que esto parece que nadie piensa en esto, es que es muy fácil cerrar, pero ¿dónde están las ayudas? A mí no me han dado ni un solo euro, ni una mascarilla. ¿Dónde están las ayudas? Es que no se puede cerrar el comercio de esta manera, es que es abrumador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, vamos a tener que seguir teniendo acciones con las asociaciones de hostelería para llevar esto, todo, siempre que suceda lo vamos a seguir recurriendo. ¿Por qué? Porque no es posible. Como dice Javier, sufrimos la hostelería, pero todos en conjunto, sufrimos. La gente piensa que esto es solo un restaurante que sufre. Aquí sufre el proveedor, el pescadero, el del vino, el de la verdura. Sufrimos absolutamente todos. Y esto lo tenemos que sacar adelante de alguna manera. Por supuesto, teniendo mucha conciencia, teniendo mucha responsabilidad, pero yo también, lo de esto de solicitarle a la gente la pauta de vacunación, yo no tengo ni idea de eso, cómo se va a hacer. Yeah. Ahora, los datos que le pedimos a los clientes, yo los tengo guardados. A mí nadie me los ha solicitado. Nunca nadie me los ha solicitado. Ni siquiera nos han enseñado cómo hay que hacer esto, ¿no? Aquí se larga la norma y búscate la vida, ¿no? ¿Para qué? No se sabe, ¿no? Yeah. No se sabe. No puede ser.
Javier, ¿tú crees que nos elevan a nivel 4? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Hombre, yo honestamente creo que toda esta película de los niveles es una maniobra de distracción para no focalizarnos en lo que es realmente el problema, que es que estamos a la cola en vacunación. Esta es la realidad. Aquí estamos con pañitos calientes, que si nivel 3, que si nivel 2, que si Gran Canaria sube, que si Tenerife baja, etcétera, etcétera, pero no he escuchado yo todavía de ningún responsable político una autocrítica de la falta de vacunados en esta comunidad autónoma. Y esta es la realidad. Hay que actualizar las fases a la realidad actual de la pandemia que tenemos, porque los medidores y los marcadores y las fases hechas hace año y medio no sirven ahora. Ahora estamos en otra historia totalmente diferente. Lo que tienen que hacer es centrarse en vacunar y punto. Y a mí que no me cuenten historias de no, te cierro el restaurante a las 6 de la tarde. Oye, pues a ver usted vacunado. Y si usted me quiere cerrar el restaurante, deme ayuda desde el minuto 1 que usted me cierra. Usted me tiene que entregar mi dinero por la puerta para que la economía siga circulando. Esta es la realidad. Aquí tenemos dos problemas. Uno sanitario y otro económico-financiero. Y ninguno y la gestión de ambos ha sido totalmente nefasta por este gobierno.
Reflexiones importantísimas, además reflexiones de los que viven día a día a pie de calle la realidad de abrir las puertas de un negocio y poniendo toda la carne en el asador con su propia inversión, con su dinero y con también dándole trabajo a muchas familias. Son los casos de Pedro Nel y también de Javier Cabrera, que yo les agradezco mucho que hayan estado en esta especie de tertulia, estas reflexiones de este viernes. Estamos muy pendientes en los próximos días. Javier Cabrera, Pedro Nel, muchísimas gracias.
Gracias y ánimo a toda la hostelería.
Muchas gracias, un abrazo, Isabel, muchas gracias.
Ánimo a todos, aquí tienen los micrófonos de la COPE siempre, ¿vale? Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y nos vamos al municipio de Adeje. Fíjense, 28 años que lleva ya la Universidad de Verano de Adeje, la UBA. Hoy, a las 12, o sea, en nada, la escritora Elsa Punset va a inaugurar esta edición. Por primera vez y debido, obviamente, a todo lo que está ocurriendo, se desarrollará en su mayoría en formato telemático. Vamos a hablar con la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Adeje, María Clavijo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Qué bueno. Bueno, mira, aunque sea telemático, sea como sea, 28 años ya, y pese a las pandemias y pese a las crisis y todo lo que pasa, aquí sigue la Universidad de Verano de Adeje.
Pues sí, muy entusiasmada porque prácticamente quedan minutos para el acto inaugural. Lo mismo, el aforo es muy, muy, muy limitado y se va a retransmitir a través de streaming por las redes del ayuntamiento y por algunos canales de televisión.
¿Tenemos alguna novedad en cursos, además de estos telemáticos? ¿Cuántos cursos se va a dar? Creo que se van a desarrollar entre el próximo lunes a lo largo de esta semana. Y bueno, 28 años ya, o sea que hay mucha experiencia, ¿no?, en llevar
pues sí,
al sur de la isla, que estaba a veces tan lejos de la universidad, pues esta universidad de verano.
Bueno, hay algunos temas que son súper, súper interesantes. Los hemos desarrollado durante toda la semana. Unos empiezan el lunes hasta el miércoles, otros el martes hasta el jueves y otros del miércoles hasta el viernes. Uno en horario de mañana y otros en horario de tarde. ¿Para qué? Pues para que toda la oferta se pudiese de alguna manera no solapar y el que esté interesado en más de uno pues también pueda asistir. Prácticamente están todas las matrículas, están todos cubiertos estos tres que han tenido menos matrículas de los 15 propuestos por parte de la universidad. Y bueno, muy contentos porque tenemos más de 350 alumnos ya matriculados, tanto en cursos como en talleres.
Pues son, ¿eh?
Sí, sí, bastante, bastante. A pesar de todas las restricciones, a pesar de toda la incertidumbre y cómo lo hacíamos, cómo lo desarrollábamos y lo organizábamos, pues bastante contento con la aceptación y con la oferta tan, tan, tan diferente y variada que hay tanto en cursos como en talleres.
Bendita tecnología, ¿no?
Pues sí, pensábamos el año pasado que no, que el mundo se iba a parar y que no íbamos a poder continuar, y se ha visto que sí, y además con el hándicap, además de estar salvado, con la sorpresa que pues ahora mismo en un curso no tienes que venir presencial, pero ciertamente te puedes matricular y desde cualquier parte del mundo puedes acceder a la formación.
Qué bueno, qué bueno, de verdad. Semana que viene, en unos minutitos, además, con el Sapunset, que me imagino que con muchas ganas, ¿no?, de escuchar ese
pues
discurso
sí,
de inauguración.
Sí, exactamente. Es una divulgadora en la inteligencia emocional y bueno, lo que nos va a dar van a ser estrategias para ese positivismo inteligente, ¿no? O sea, tomarte imagen en el momento en el que estamos. ¿Cómo hacer que...? Porque al final la felicidad es un estado y lo que tenemos que hacer es que, educar a las emociones para sentirnos bien y sentirnos sanos, que es parte de digamos del proceso de salud de cada uno de los individuos.
Pues sí, pues la verdad que tienes razón, María, es un estado y antes de un estado lo primero, la felicidad es una elección, ¿no? Tenemos que
claro,
elegir,
exactamente,
ser felices y trabajar las emociones para ser el
para
mayor
sentirnos
tiempo,
así.
Para ser el mayor tiempo posible, porque como dices, eso hay que currárselo y qué bueno tener a Elsa Punset en esta 28 edición de la Universidad de Verano de Adeje. Yo no sé si
y además
tiempo,
hemos
sí,
hemos abierto un proceso participativo para que la gente que quisiera a través de las redes o a través de un correo nos enviaran preguntas, porque no va a ser una charla de ella, va a ser un formato, digamos, coloquio, ¿no? Va a haber alguien que va a estar dirigiendo y ella va a hacer primero una presentación y a partir de ahí pues se le van a hacer una serie de preguntas que han estado dirigidas al ayuntamiento para que ella las vaya contestando y vaya desgranando todas las estrategias que ella propone.
Bueno, ¿enviaste alguna pregunta tú también, María?
Bueno, yo las he visto todas y la verdad es que más de una de las que están allí reflejadas yo también me las había hecho.
Qué bueno, qué bueno. Voy a ver si después se puede ver esa inauguración, que seguro que quedará colgado en redes o se podrá ver después. Más tarde, porque yo no puedo estar presentando y viéndolo.
Claro.
Ya me hubiera gustado estar escuchando ese discurso inaugural. 28 edición de la Universidad de Verano de Adeje, la UBA en Adeje, la semana que viene con todos esos cursos que pese a la pandemia fíjense, sigue realizándose y siguen trabajando para llevar la universidad al sur de Tenerife. María Clavijo, concejal de Educación y Cultura de ADG, muchísimas gracias por estos minutitos.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, que pasen buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 23 de julio, 7 de la noche, en el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Instituto Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte y COPE Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Actualizamos información con el Boletín Nacional de las 12 y continuamos aquí en la mañana en Tenerife de este viernes 16 de julio.